Vamos un segundito a Naciones Unidas. Habla el presidente.
Al de la Organización de Naciones Unidas, Chava Kuroshi. Secretario General de las Organizaciones de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Excelentísimos señores, jefes de Estado y jefes de misiones acreditados ante la versión número 77 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Vicesecretaria General de la Organización de las Naciones Unidas, Amina Mohamed. A todas y todos. Vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes, no solo bajan las aguas abundantes, bajen también los torrentes de la sangre. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Mi país no solo es bello, allí también hay violencia. No, ¿cómo puede conjugarse la violencia con la muerte? ¿Cómo puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte y el horror? ¿Quién es el culpable de romper el encanto con el terror? ¿A quién o qué es el responsable de ahogar la vida en las decisiones rutinarias de la riqueza y del interés? ¿Quién nos lleva a la destrucción como nación y como pueblo? Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes y los océanos. Allí en esas selvas se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. A como dé lugar, se busca su destrucción. Es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los incas. Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca, mueren 1 millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a 2 millones de afros en América del Norte. Destruir la planta que mata, gritan desde el norte, destruirla. Pero la planta no es sino una planta. Más de las millones de especies que aparecen cuando desatan el fuego sobre la selva. Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. No importa el grito de los científicos, bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo, la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar, es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve. Prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes, mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad. Nos piden más y más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero. ¿Qué es más venenoso para el ser humano, la cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial. Cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional. Ven en la exuberancia de la selva, en su vitalidad, lo lujurioso, lo pecaminoso, el origen culpable de la tristeza de sus sociedades, imbuidas en la profunda compulsión ilimitada de tener, de tener y de consumir. ¿Cómo ocultar la soledad del corazón? En su sequedad, en medio de sociedades sin afectos, competitivas hasta encarcelar el alma en la soledad, si no es echando la culpa a la planta, al hombre que la cultiva, a los secretos libertarios de la selva. Según el poder irracional del mundo, la culpa no es del mercado que recorta la existencia, la culpa es de la selva y de quienes la habitan. Las cuentas bancarias se han vuelto ilimitadas. Los dineros guardados de los más poderosos de la tierra ya no podrán siquiera gastarse en el tiempo de los siglos. La tristeza de la existencia que produce esa artificial convocatoria a la competencia la llenan con ruido y con drogas. La adicción al dinero y al tener tiene otra cara, la adicción a las drogas en las personas que pierden la competencia de la carrera artificial en la que han transformado a la humanidad. La enfermedad de la soledad no se cura con el glifosato sobre las selvas. No es la selva la culpable. La culpable es su sociedad educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida entre consumo y felicidad, que permite, eso sí, que los bolsillos del poder se llenen de dinero. La culpable de la adicción a las drogas no es la selva, es la irracionalidad de su poder mundial. Denle un golpe de luz, de razón a su poder. Prendan de nuevo las luces del siglo. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo, que no se produce en nuestra América Latina. Verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas. El afro preso se convertirá en negocio de empresas carceleras. Morirán asesinados 1 millón de latinoamericanos más. Nos llenarán de sangre nuestras aguas y nuestros campos verdes. Verán morir el sueño de la democracia, tanto en mi América como en la América anglosajona. La democracia morirá allí donde nació, en la gran Atenas occidental europea. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente. Y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas. Para ocultar sus propias culpas sociales, le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sinrazón los discursos y las políticas. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta. Ustedes reunieron los científicos y ellos hablaron con la razón, con matemáticas y modelos climatológicos. Dijeron que se acercaba el fin de la especie humana, que su tiempo ya no es de milenios, ni siquiera de siglos. La ciencia prendió la alarma y dejamos de escucharla. La guerra nos sirvió de excusa para no tomar las medidas necesarias. Cuando más se necesitaban las acciones, cuando los discursos ya no servían, cuando era indispensable depositar los dineros en los fondos para salvar la humanidad, cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo, se inventaron una guerra y otra. Invadieron Ucrania, pero también Irak y Libia y Siria. Invadieron en nombre del petróleo y del gas. Descubrieron en el siglo XXI la peor de sus adicciones, la adicción al dinero y al petróleo. Las guerras les han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática. Las guerras les han mostrado cuán dependientes son de lo que acabará con la especie humana. Si observan que los pueblos se llenan de hambre y de sed y emigran por millones hacia el norte, hacia donde está el agua, entonces ustedes los encierran. Construyen muros, despliegan ametralladoras, les disparan, los expulsan como si no fueran seres humanos, quintuplican la mentalidad de quien creó políticamente las cámaras de gas y los campos de concentración, reproducen a escala planetaria 1933. El día del gran triunfo del asalto a la razón. ¿Acaso no ven que la solución al gran éxodo desatado sobre sus países del norte es volver a que el agua llene los ríos y los campos se llenen de nutrientes. El desastre climático nos llena de virus que pululan, arrasándonos. Pero ustedes hacen negocios con las medicinas y convierten las vacunas en mercancías. Proponen que el mercado nos salvará de lo que el mismo mercado ha creado. El Frankenstein de la humanidad está en dejar actuar el mercado y la codicia sin planificar, rindiendo el cerebro y la razón, arrodillando la racionalidad humana a la codicia. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? El desastre climático matará centenares de millones de personas y oigan bien, no lo produce el planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital. La lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más. Es eso lo que produce el desastre climático. Le articularon a la lógica de la acumulación ampliada del capital, los motores energéticos del carbón y del petróleo, y desataron el huracán, el cambio químico de la atmósfera, cada vez más profundo y mortífero. Ahora, en un mundo paralelo, la acumulación ampliada del capital es una acumulación ampliada de la muerte. Desde las tierras de la selva y la belleza, allí donde decidieron hacer de una planta selvática amazónica un enemigo, extraditar y encarcelar a sus cultivadores, les invito a detener la guerra y a detener el desastre climático. Aquí, en esta selva amazónica, hay un fracaso de la humanidad. Tras las hogueras que la queman, tras su envenenamiento, hay un fracaso integral, civilizatorio de la humanidad. Detrás de la adicción a la cocaína y a las drogas, detrás de la adicción al petróleo y al carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana, la adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero. He aquí la enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad. Les propongo, como presidente de uno de los países más hermosos de la tierra y de los más ensangrentados y violentados, acabar la guerra contra las drogas y todas las guerras y permitir que nuestro pueblo pueda vivir en paz. Convoco a toda América Latina en este propósito. Convoco la voz de Latinoamérica a unirse para derrotar lo irracional que martiriza nuestro cuerpo. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ellos realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes, los del norte, no quieren. Solo cambien deuda por vida, solo cambien deuda por naturaleza. Les propongo y los convoco en América Latina para ello, dialogar para acabar la guerra. No nos presionen para linderarnos en los campos de la guerra. Es la hora de la paz. Que los pueblos eslavos hablen entre sí, que lo hagan los pueblos del mundo. La guerra es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la irracionalidad. Desde América Latina convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz. Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra común. No hay paz total sin justicia social, económica y ambiental. Estamos en guerra también con el planeta. Sin paz con el planeta, no habla paz entre las naciones. Sin justicia, no hay paz social. Gracias, muy amables, por escuchar.
Bueno, pues ahí estaba el presidente de Colombia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en un discurso. A ver, este discurso por lo general lo hacen los expresidentes, pero no un presidente en ejercicio se había atrevido a decir lo que acaba de decir Gustavo Petro en Naciones Unidas. Alberto, es que los expresidentes suelen decir estas cosas después con la tranquilidad de ser expresidentes, pero un presidente en ejercicio que le plantee un reto ideológico al capitalismo, como acabamos de escuchar, de Colombia, no creo que tengamos antecedentes, ¿no?
No, claro que no. Es un discurso de una característica muy elocuente y muy duro, porque si bien es cierto, la guerra contra las drogas ha fracasado y la guerra contra el cambio climático ha fracasado, establecer el mismo rasor para calificar el petróleo y el carbón que la droga, pues eso me parece muy discutible, no comparto. Si bien el petróleo y el carbón pueden en este momento ofrecer grandes dificultades por lo que anotó el presidente Petro, el carbón y el petróleo sirvieron para que la humanidad se desarrollara. Y si en este momento hay que cambiar ese recurso, pues habrá que cambiarlo porque es más importante salvar el planeta. Pero sin duda es un discurso de gran factura.
Sí, me queda una curiosidad, Alberto, algo que no respondió él en su discurso. Dijo, vengo de uno de los tres países más lindos del mundo. ¿Cuáles serán los otros dos? Juan David, ¿con quién está usted?
Prime Minister, please, a few words for W Radio Station.
No, press. No, that's your job over there.
Julio.
¿Me cascaron?
No, definitivamente no sé. Un poquito, estaba algo molesto el de Servicio Secreto. No, era Julio, buenos días, es la primera ministra del Reino Unido, pero creo que no fue posible acercarnos, nos acercamos, pero no están dando declaraciones. Los saludo desde plena entrada de la Organización de Naciones Unidas. Le puedo decir claramente que es como la alfombra roja, están entrando todos los altos cargos del mundo, no los presidentes están en otra entrada, pero acá están entrando embajadores, cancilleres, ministros. Vimos al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, entrar. Vimos también al presidente Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, también el canciller de Alemania, Olaf Scholz, pero no han dado muchas declaraciones, Julio, a excepción de el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, el ministro Dmytro Kuleba, con quien tuvimos la oportunidad de hablar. Entramos unos minutos y esto fue lo que nos dijo, algunas posiciones importantes. Primero, dijo que no venía a enviar mensajes a Moscú, sino que vienen a hablar con las naciones que comparten y apoyan la causa de Ucrania, que es la defensa del mundo basada en reglas y no la agresión. Y se refirió a la posición de algunas naciones de sacar del Consejo de Seguridad de la ONU Rusia. Escuchemos.
In the UN Security Council as a permanent member. And definitely they do not deserve to be there by any count, but it doesn't work this way, you know, we just kick them out.
A las 11:30 de la mañana, Julio, estamos esperando esa reunión bilateral que va a tener Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, con el presidente Gustavo Petro, y seguimos acá, vamos a ver qué podemos lograr.
Bueno, pero le iban a cascar, ¿por qué? ¿Porque se acercó a la primera ministra británica?
Era el único que estaba al lado, no sé cómo me estaban permitiendo caminar
la
con
asaltó,
ella.
Asaltó a Liz Truss.
Pero cuando estábamos subiendo las escaleras, pues un señor de 2 metros estaba enfrente mío diciéndome que la prensa y otro lado.
Entonces, no, pero usted es manga. Usted es manga.
No, me falta ejercicio, Julio, ya no estoy en las mismas condiciones, pero voy bueno. a empezar a trabajar en eso.
Pero si le iban cascando el MI6, sí, sí, sí. Le recomiendo, Juan David, reacciones al discurso de Gustavo Petro. Es que es un discurso que no tiene antecedentes.
No, tremendo. Pero aquí hay, mire Julio, aquí hay que verlo y en dos líneas.
Discurso poderoso.
Mire, una frase. Vengo de un país de belleza ensangrentada.
Así
me parece una gran definición de Colombia.
Pero, número uno, la invitación a los países latinos para que empiecen el diálogo en torno al asunto de las drogas. Pero, número dos, que esto es algo que seguramente podrá conversar mucho con algunos líderes del planeta, pero también empresarios. Cambiemos deuda por vida, que es algo que ha estado muy presente en el discurso de Petro y sabemos que el presidente lo ha mencionado, y es, protegemos la selva amazónica a cambio de que nos reduzcan la deuda, algo así como los bonos de carbono. Muy interesante, más allá del punta de lanza, ¿no? La guerra contra las drogas y ponerle punto final.
Lo bueno, Juan Pablo, es que los que entran también tienen que salir por acá, así que habrá un segundo round.
Juan David, pero sí, ¿usted estaba en la sala? ¿Usted estaba en la sala o dónde estaba situado?
No, Julio, yo estoy en plena entrada. Esa es como la primera avenida con...
¿No dejaron entrar a la prensa a la Asamblea General? No,
sí, no. Sí, hay una carpa afuerita de la del edificio donde están los periodistas, pero pues
no.
Eso es una carpa, hermano.
Es una carpa.
Eso es el parqueadero. Eso es
lipa.
Es carpa.
Pero o sea, si vemos en la BBC a un tipo que se le manda a la primera ministra, ese es usted.
No demoren en salir.
¿Sabe qué pasa? Hay dos zonas.
Y la próxima vez no se deje. La próxima vez usted se manda de una. No se deje, pues.
Usted viene del país del presidente Petro, que les cantó la tabla ya en las Naciones Unidas. Yo creo que nadie les ha cantado la tabla.
No, se metió durísimo con Estados Unidos, porque yo sí, invasión de Ucrania, por supuesto, pero también invasión a Irak, Libia y Siria en nombre del petróleo y del gas. Y habló de los afroamericanos en las cárceles privadas. Y el fentanilo.
Los migrantes.
La guerra está perdida. La guerra contra las drogas está perdida. Y que solo se va a ganar acabando con una mata que es la que le hace la que le hace el favor al medio ambiente. Ahora, ¿cuáles son, Lucas, los otros dos países?
No, eso sí es, no vamos a saber nunca.
Bueno, ¿y cuánto falta para que le suban, Félix, en internet el discurso del presidente a una velocidad más lenta para hacerlo ver como si estuviera mal?
Sí, no. Eso sí,
que no, ese es el, las imbatibles, incansables redes sociales.
Mecanismo de fake news, que le bajan un poquitico a la velocidad para que parezca la persona que está hablando borracha.
Sí, pero menos mal que ya lo escucharon en vivo y en directo.
No, es que esa es la nueva mecánica de las...
Tremendo discurso.
Pero además se monta, Julio, en la política... más importante o una de las más importantes del gobierno Biden, porque si hay algo que Biden ha insistido de manera consistente es, uno, la lucha contra el cambio climático y dos, la protección de las selvas. Entonces aquí coge el discurso del actual gobierno de los Estados Unidos y se lo voltea y les dice, sí, protección de las selvas, pero seamos entonces coherentes. Protección de las selvas es no glifosato, protección de las selvas es decirle no a la deforestación, ¿cómo? Pues cambiando la lucha contra la guerra, la estrategia de lucha contra las drogas, y así entonces sí podemos alinearnos en el tema de cambio climático. Y encima de todo le pone lo de petróleo y carbón, pero es coger el discurso estadounidense y adaptarlo idea de política exterior.
Las petroleras y las... empresas de carbón en Colombia tienen sus días contados.
Pero no solo eso, sino la esencia sobre la que está edificada los Estados Unidos. Dice el presidente Petro, el capital es el productor del desastre climático que vivió el planeta. Y eso tiene una carga de profundidad,
Lucas, fuerte. Más la amenaza que pone ahí, ¿no? La democracia morirá allí en donde nació, en la gran Atenas Occidental Europea, haciéndole el resumen de los 40 años de guerra contra las drogas infructuosos, más el gran negocio de las farmacéuticas que termina llenando de sangre a los países y contaminando las aguas.
Yo creo que el presidente Petro también busca un liderazgo continental.
No, es que
el presidente Petro lo que quiere es qué países se van a alinear con este discurso. Aquí nadie se ve atrevido a decir estas cosas aquí, en Naciones Unidas, con la banda presidencial. Sí. Porque todos los presidentes lo dicen después de, ¿no? Después de todos los presidentes de todo el hemisferio. Pero con la bandera presidencial...
No. Y mire usted, va muy en sintonía, Julio, con un documento que emitieron desde la Universidad de los Andes y distintos centros de pensamiento hace algunas semanas, un memorando que le hicieron al gobierno diciéndole, mire, esta tiene que ser su política antidrogas, o más bien, de manejo de las drogas. Y me parece leer perfectamente lo que ellos planteaban. Número uno, por ejemplo, dicen en relación en política exterior, preparar al país para retomar un liderazgo a nivel internacional y continental con el acompañamiento de organizaciones académicas para trabajar reforma de política antidrogas, liderar discusiones en cumbres regionales e internacionales sobre tráfico de sustancias, muy en línea con lo que le recomendaron los académicos. Guay. Impresionante.
Vamos a buscar reacciones en Nueva York, vamos a buscar reacciones en Azopetróleo y en Azocarbón, ¿no?
Imagínese.
A ver qué dicen, Azopetróleo y Azocarbón.
Y Fenalcarbón, correcto.
Exactamente, y muy seguramente sería interesante escuchar una reacción de una voz calificada de los Estados Unidos. Esta es la W.